Desde que comenzamos la gestión, quisimos, nos propusimos que la agencia tuviera una presencia en el interior del país que no tenía hasta el momento. Fue así que de 2019, diciembre del 19 hasta ahora, hemos abierto 21 bases operativas contra 13 que había antes en 11 años, y siempre con un criterio federal, yendo a provincias alejadas de Buenos Aires. Fue así que hemos abierto bases donde nunca la agencia había pisado, como por ejemplo Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Misiones. Abrimos en La Banda, Santiago del Estero, a fines del año pasado. Hoy en Monteros, Tucumán, y de acá a 15, 20 días en San Fernando del Valle de Catamarca. Esto se suma a la que tenemos en Salta. Y seguiremos trabajando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aportar personal, aportar móviles, alcoholímetros, radares, para contribuir a las fuerzas de seguridad locales, a las policías de cada provincia, a gendarmería también, en el control de los principales factores de riesgo que tantas vidas se llevan año a año en Argentina y que tiene que ver fundamentalmente con el alcohol, la velocidad, el uso de casco. En fin, para eso estamos, para controlar, apoyando al trabajo que hacen en cada una de las provincias.
¿Cómo se comportan los automovilistas, los motociclistas aquí en las provincias del Norte Grande? ¿Hay estadísticas?
Sí, hay estadísticas. Toda la región del Norte Grande tiene una particularidad, en comparación con el resto del país, es muy saliente, la participación de los motociclistas en los siniestros viales fatales. Esto tiene, por supuesto, la causa es que la moto es el vehículo con exclusividad casi de muchísimas familias, de muchísimos trabajadores, y sirve desde para ir a, no sé, a una planta azucarera hasta para llevar a los niños a la escuela. Esto en las rutas habitualmente, no, que es donde estamos nosotros, no se ve tanto. En las rutas se usa mucho el casco, pero cuando uno entra a los pueblos y entra a las ciudades, sin importar el tamaño de estas, es decir, uno puede entrar a Monteros como hoy, o puede entrar a San Miguel de Tucumán, por citar dos, y la situación es la misma. El uso del casco es realmente escaso y eso es un gran problema. Claramente esto no se soluciona de la noche a la mañana, hay una cosa cultural, hay una cosa de muchos años de este mal hábito, nunca hubo control y entonces uno no puede salir a perseguir de un día para el otro. Pero sí hay que tomárselo, cada intendente tiene que tomarlo como un debe, como algo que tiene que hacer, porque en cualquier pueblo todos conocemos a alguien que ha perdido la vida como consecuencia de un siniestro en moto. Si hablamos en términos de plata, el gasto que demanda la atención de los heridos hace que sea una urgencia para cualquier gobierno local trabajar esto. Con la agencia hemos recorrido y estamos recorriendo con el Plan Federal de Casco innumerables ciudades. Hoy decía, en Tucumán estuvimos en el último tiempo en Alderetes, Aguilares, Banda del Río Salí, en Las Talitas, estuvimos por supuesto en Monteros, en Simoca, en Yerbabuena, pero ¿qué sucede? Uno va, entrega cascos, capacita, y después se encuentra el tiempo que es como si hubiera un agua en el mar, una gota en el mar. Hace falta trabajar muchísimo sobre esto porque es la principal causa de muerte en términos de seguridad vial en el Norte Grande.
Tiene que ver con el tolerancia cero al alcohol. Sí. En Salta, en la provincia de Salta, está adherida ya hace unos años a justamente a esto, sí, tiene tolerancia cero al alcohol. Si hablamos de estadísticas, ¿qué nos indica?
En todas las provincias del norte, el número que mueve, que marca, que define las estadísticas fundamentalmente está dado por los motociclistas. Los motociclistas son, en las provincias del NOA y del NEA, 7 de cada 10 fallecidos. Y entonces ahí uno dice, pero cuando ve la estadística general, dice, pero no ha cambiado nada. No. En lo que tiene que ver con alcoholemia, en todas las provincias, Jujuy, por ejemplo, también tiene alcohol cero, en todas las provincias se ha reducido, y esto surge de los informes de los propios sistemas de salud, se han reducido los ingresos a hospitales y como consecuencia de eso los fallecimientos por siniestros en los que el alcohol estuvo presente. Esto es así en todas las provincias donde se aplica. Por supuesto, donde se controle más, el resultado va a ser más rápido y va a ser más sostenido. Por darte un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se ha implementado el alcohol cero el 1 de enero, y en los 2 primeros meses del año, y pese a que estaba explotado de turistas de otras provincias y demás, un férreo control en todas las rutas a la costa, en las principales ciudades balnearias y demás, hizo que hubiera nada más que un 3% de positivos, o sea, 3 de cada 100 controlados daban alcohol en sangre y el 97 no, pese a que era cero. No es que daban 0,1, o sea, daban cero. O sea, cuando la gente entiende que hay una norma que no te permite especular, que es, podés tomar en tu casa, podés tomar en el bar, nadie te va a objetar nada. Ahora, si te subís a un auto, no podés tomar, la gente no toma, sí, por supuesto, el control acompaña. Ese es el gran desafío. Por eso estamos haciendo el programa de alcoholemia federal con todas las provincias, que arrancó en diciembre de 2020 con un esquema de una vez al mes. Y está funcionando tan bien que a partir del sábado que pasó, ya lo estamos haciendo una vez por semana. Estamos hablando de, al mes, alrededor de 130.000 controles en todo el país que se suman a los que hace cada provincia. Pues estos son en simultáneo, todos juntos y compartiendo los datos. Y aunque uno sea escéptico, y yo entiendo el escepticismo, entiendo la mirada hasta, no te diría fatalista, pero decir esto alguna vez se va a mejorar, sí, se mejora. Con una buena norma y con control se mejora. Y no te lo estoy diciendo como una expresión de fe, sino con los datos en la mano.
Perfecto, perfecto. Preguntaba también, muy interesante estos datos que nos acaba de brindar Cariñano. Y usted decía, bueno, el rol de los intendentes. ¿Cuál es el rol de los intendentes? ¿Qué es lo que tienen que hacer puntualmente los intendentes para que de alguna manera puedan contribuir a organizar, si se quiere, a aquellos que circulamos en la calle?
Bueno, muchas cosas. Según la Ley de Tránsito Nacional, la competencia del poder de policía es, en principio, es local. Entonces, dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, el que manda es el intendente. Entonces, tiene responsabilidades que son claras. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la emisión de la licencia de conducir, no puede, entre comillas, regalar las licencias. Tiene que tomar los exámenes que corresponden, tanto teóricos como prácticos. Tiene que separar los exámenes de moto de los de autos. Tiene que ser riguroso porque una licencia no es un mero trámite, es la certificación de que alguien está apto para conducir un vehículo que genera riesgo a sí mismo y a terceros. Entonces, en este sentido, y en esto se los cuento, estamos en este momento en un periodo de auditorías muy fuerte a los centros de emisores de licencia, y hemos encontrado fallas graves en varios centros de emisores de licencia del Norte Grande, y se han hecho las intimaciones correspondientes, y vamos a verificar si se toma la licencia como se tiene que tomar, seguirán abiertos y otorgando la licencia nacional. Si no, serán sancionados y serán clausurados hasta tanto hagan lo que tienen que hacer. Segunda cuestión. Tienen que los intendentes, por supuesto, con las herramientas que tienen, de manera razonable, con criterio, apuntando al riesgo, convocando a la ciudadanía desde una política de cuidado, tienen que controlar. Hay que sacarse de la cabeza esto de que acá en un pueblo chico nos conocemos todos, si yo controlo voy a perder voto, no me van a votar. Un intendente tiene que pensar en la vida de los ciudadanos a los que representa. Y permitir que vayan 4 personas en una moto, 2 de ellos niños, sin intentar buscar una alternativa, transporte público gratuito, algún medio municipal de transporte, que a la larga es más barato que gastar en el hospital cuando esa gente se cae de la moto, es importante. El intendente es el actor inicial en la seguridad vial dentro de las ciudades es el que manda, y no es cierto que esto no se puede, esto nunca va a cambiar. Hay ciudades, por poner un ejemplo, la capital de Misiones, Posadas, todo el mundo usa casco. La capital de Formosa, en Formosa, todo el mundo usa casco. Y la verdad, no son ni suecos, ni noruegos, ni daneses, ni nada, simplemente han tomado una decisión de decir, hay que usar casco, porque si no lo usaste caes y te matás, y yo no quiero que te mates, que no de un día para el otro, pero con el paso del tiempo, de sostener la política, las cosas cambian. O sea, se puede mejorar en Argentina, hay que tomar la decisión, y la Agencia de Seguridad Vial está atrás de quien lo necesite para aportar recursos, aportar casco, aportar capacitaciones. Perdón que me extienda, a veces que sea como una cosa de sermón o aburrido, pero es que me desespero cuando caemos en el nada va a mejorar. El país que tenemos merece que trabajemos para que mejore.
¿Se puede pensar en alguna revisión técnica para motos, por ejemplo, a nivel nacional?
Está previsto, sí, sí. En la RTO o BTV o ITV, que es la denominación que tiene según provincia, la moto está incluida. Pero frente a eso te encontrás con que una cosa son las motos de la ciudad de Buenos Aires, donde hay plata, y otra cosa es la moto que usa el trabajador que va, no sé, a Calilegua, ahí en Jujuy, o a Fraile Pintado, también en Jujuy, o que en Salta va a Irigoyen al tema de la plantación de mango, y que está en una situación, viste, de mucha mucha pobreza y mucha precariedad. Entonces, antes que eso, yo exigiría dos cosas. Una, que los exámenes de conducir certifiquen que quien va a manejar una moto sabe frenar, sabe llevar carga en el asiento de atrás sin caerse, sabe doblar y tiene nociones básicas sobre que cuando va a las 6 de la mañana a una plantación tiene que ponerse alguna ropa reflectiva, o que cuando llueve conviene esperar a que llueva un rato y el agua limpie el asfalto, porque si salís enseguida el barro o el aceite de las grietas del asfalto flota y vos te resbalás, que son cosas que se aprenden con un examen serio. Exigir eso y exigir el casco es para mí prioritario antes que una verificación técnica masiva que sin duda va a generar muchísima gente sin moto. Cuando no tiene reemplazo, por supuesto, ¿no? No tiene medio alternativo de transporte.
Mi pregunta, Pablo, tiene que ver con algo que se pregunta mucha gente. ¿Qué pasa con los lomos de burro, por ejemplo? ¿Generan seguridad o generan inseguridad? ¿Hay algún parámetro, alguna medida, alguna altura que hay que cumplir con esto? ¿Esto quién lo dispone?
Sí, los lomos de burro como elemento para bajar la velocidad resultan ser efectivos, pero por supuesto, tienen que hacerse conforme las normas de vialidad nacional o provincial que determinan su construcción, sobre todo su señalización, para que no sea una sorpresa ya que alguien vuele, y además tienen que ser colocados con un estudio previo de factibilidad. Vos no podés poner un lomo de burro en cualquier lado, pues a veces termina siendo el que lo pone el burro y generás más problemas que lo que quisiste evitar. Entonces, siendo a la pregunta en concreto, es, ¿sirven? Sí, como todo, bien usados y construidos conforme las reglas del arte, sirven. Mal hechos, son peligrosos.
Respecto de la educación vial en las escuelas.
Bueno, la Agencia de Seguridad Vial se encontró, cuando asumimos la gestión, en que todo el mundo, con justa razón, decía, hay que impartir educación vial, pero a la vez nadie sabía cómo. Y terminábamos en quizás una ONG que alguna vez daba una charla en alguna escuela de manera aislada. Hicimos con las 23 provincias, no, miento, no se han sumado ni Mendoza ni Cava por ahora, el Plan Federal de Educación, porque tengamos en cuenta que la educación es provincial. Entonces hemos acordado con los 21 ministros de las provincias los contenidos los hemos entregado en modo de cuadernillo y también digital. Hemos, a partir del otorgamiento de puntaje a los docentes, a partir de la pandemia, y ahora seguimos capacitado a decenas de miles de docentes en todo el país. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos la suerte de que en muchísimas escuelas del país ya se está dictando educación vial, obviamente en función de la edad de cada alumno, ¿no? Contenidos para inicial hasta contenidos para secundario cuando está por sacar la licencia, siempre con cosas que tienen que ver no con enseñar que esto significa bifurcación o que eso significa peligro de derrumbe, porque eso lo sabemos todos, sino cómo compartir el espacio público de manera segura, cómo respetarnos entre todos, cómo cuidar la vida. La escuela en eso es irreemplazable, los docentes son irreemplazables y vamos a ir apostando a la educación vial como una herramienta para un futuro mejor, sin dudas.